La semana pasada, fuimos informándolo, el mercado brasileño vivió días agitados con algunos sobresaltos políticos no menores que pusieron en juego la estabilidad nada más y nada menos que del propio ministro de Economía, Antonio Palocci.
El siguiente espacio es una presentación de Julio César Lestido, Sociedad Anónima.
En ese contexto, bastante complicado, el Banco Central de Brasil redujo en medio punto porcentual la tasa Selic, ratificando una vez más el proceso de flexibilización monetaria que viene dándose en ese país desde hace ya algunos meses. Por estas razones es que hoy, en nuestro espacio económico, vamos a conversar con el economista Pablo Rosselli de TEA de la Altitud a propósito de Brasil y a propósito de la marcha de los principales indicadores financieros.
Análisis económico.
Pablo, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
Comencemos con la decisión del Banco Central de rebajar la tasa de interés a referencia la semana pasada.
Está bien. El miércoles el Banco Central de Brasil, en su penúltima reunión prevista para este año, rebajó la tasa Selic. La tasa Selic en medio punto, como tú decías, desde 19% hasta 18,5% anual. Fue la tercera reducción consecutiva y, como tú marcabas, de alguna forma vino a ratificar que Brasil reanudó la flexibilización de la política monetaria. Y digo reanudó porque hasta mayo de este año, en realidad, la tónica de la política era de sucesivos aumentos de la tasa Selic, aumentos que procuraban un descenso de la inflación. De hecho, la tasa Selic hoy está en 18,5% anual, y esto es un 1,25% más bajo que el nivel máximo que rigió hasta septiembre de este año, pero todavía es superior al nivel que teníamos a comienzos de año cuando la Selic se situaba en 18,25% anual.
Pablo, ¿y cómo tomó el mercado esta decisión del Banco Central?
Bien, aunque la rebaja de la tasa Selic, por supuesto, fue bienvenida por el mercado, en realidad no causó mayores sorpresas. De hecho, existía consenso entre los analistas financieros que entrevista al Banco Central en que iba efectivamente a haber una rebaja de la tasa Selic y apuntaban a una reducción justamente de medio punto porcentual. Y había quienes, de hecho, postulaban que la rebaja tenía que ser más importante porque, a pesar de esta reducción, las tasas de interés siguen siendo muy altas en términos reales y porque la inflación ya estaría de nuevo en la senda que desea la propia autoridad monetaria.
¿Cuál es el nivel en términos reales de la tasa Selic, Pablo?
Bien, hoy por hoy el mercado espera una inflación del orden del 5,5% anual para el cierre de 2005, con una tasa Selic de 18,5% anual y una inflación en el eje del 5%, entonces resulta que tenemos una tasa de interés del orden de 13% en términos reales, lo cual es una tasa muy, muy alta.
Pasemos, si te parece bien, a otras variables financieras. En concreto, el dólar. El dólar subió un poco la semana pasada. ¿Cuál fue la causa? ¿El fenómeno está más relacionado con la baja de las tasas de interés o con la situación política?
Bien, lógicamente cuando bajan las tasas de interés en reales, algunos agentes pueden verse incentivados a comprar más dólares porque los reales después de la reducción de tasas rinden menos. Y si eso fuera así, entonces subiría el tipo de cambio. Sin embargo, en ocasión de esta rebaja, el mercado en realidad ya estaba esperando la medida desde hacía unos cuantos días. Por lo tanto, a nuestro juicio es razonable pensar que la suba del dólar de la semana pasada estuvo asociada básicamente al contexto político. De todas maneras, Emiliano, estamos hablando de una depreciación muy marginal de real de 1,3%, porque el tipo de cambio pasó de 2,20 a 2,23 reales por cada dólar. Y esa depreciación no cambia la tendencia que se viene observando en el año. Durante todo este año estamos observando una persistente apreciación del real frente al dólar. Recordemos un solo número. Al cierre de 2004, el dólar en Brasil estaba a 2,65 reales.
Ahora, Pablo, más allá de la evolución puntual del tipo de cambio,
sí.
Supongo que algunos oyentes se estarán preguntándose hasta qué punto es decisiva la persona de Palocci.
Sí.
Sí, hago el comentario porque justamente se habló en Brasil acerca de la diferencia entre la política económica y las personas que dirigen la política económica.
Sí, ese es un comentario del propio presidente Lula en ese momento.
Sí.
Es cierto, si bien podría pensarse que el eventual alejamiento de Palocci no determinaría automáticamente un cambio de rumbo en la política económica, también hay que admitir que Pallochi es un hombre fuerte dentro del gobierno y es el pilar de la actual política económica. No es menor que Brasil, en los 2 años y medio que lleva Lula en el gobierno, haya logrado mejorar sus indicadores de solvencia externa y se ha visto con buenos ojos por los inversores internacionales. Hoy por hoy, en la opinión de las 3 principales agencias calificadoras de riesgo, la nota de deuda soberana de Brasil se encuentra 2 escalones por encima de cuando Lula asumió la presidencia. A su vez, el riesgo país se encuentra en los menores niveles en muchos años y el índice de la Bolsa de Valores de San Pablo cerró el viernes por encima de los 31.800 puntos, lo que es un nuevo récord.
Además, Pablo, los rumores de alejamiento de Pallochi no obedecían solo a las denuncias de corrupción. Estaba de por medio también las diferencias dentro del equipo de gobierno.
Exactamente. Justamente uno de los motivos de su posible renuncia, además de las denuncias de corrupción en su gestión como intendente de Riberao Preto, estaba la propia embestida que sufrió Pallochi desde filas del propio gobierno. La discusión del presupuesto fue en Brasil motivo de enfrentamientos internos importantes y Pallochi, a diferencia de otros miembros del gabinete, propuso elevar la meta de superávit fiscal primario para este año y el próximo, y obviamente a menos de un año de las elecciones y considerando el fuerte desgaste de la imagen del presidente y el propio Partido de los Trabajadores ante el electorado, la propuesta de Pallochi tuvo una resistencia importante dentro del gobierno.
¿Cómo se saldó toda esta discusión?
Bien, el presidente respaldó públicamente a su ministro con bastante fuerza y eso disipó, por lo menos por ahora, los temores de una eventual salida de Pallochi y con ello, digamos, disipó también los temores de un cambio en el rumbo de la política económica. En definitiva, lo que esperamos es que, pasado este episodio, continúe verificándose en Brasil lo que ha venido facilitándose en los últimos meses, que es que la crisis política en la perspectiva económica ha pasado a un segundo plano y, en cambio, el mercado está mucho más volcado a la marcha de la economía, que viene siendo favorable.
En ese sentido, Pablo, ¿qué es lo que se espera en materia de actividad económica para este año?
Bien, Emiliano, aunque la economía de Brasil se encuentra en fase de recuperación, la economía ha mostrado en los últimos meses algunos síntomas de desaceleración. De hecho, hay bastante expectativa con los datos de Producto Interno Bruto correspondientes al tercer trimestre del año que van a ser publicados esta semana. Esta es información muy esperada por el mercado para recomponer expectativas en torno a cuál será la postura de la autoridad monetaria en los próximos meses. Porque con la inflación bajo control, si los datos del PIB del tercer trimestre confirmaran que la actividad económica se frenó o que perdió algo de dinamismo, es probable que el Banco Central profundice con, digamos, el proceso de flexibilización monetaria en los próximos meses. De todos modos, más allá del dato puntual del tercer trimestre, en general se espera una tasa de crecimiento económico para este año y para el próximo del orden de 3-3.5% y una tasa Selic que seguiría bajando para cerrar 2005 en 18%, medio punto más abajo que ahora, y aproximadamente en 15% para el cierre del año próximo.
Brasil, perspectivas después de la rebaja de la tasa Selic la semana pasada. Ese era el tema con el economista Pablo Rosselli, de TEA Deloitte Touche. Pablo, gracias y nos reencontramos con ustedes ahora el miércoles, ¿de acuerdo?
De acuerdo, hasta miércoles.